quiera, Vicky, pero como tengo un padre conocido, me acostumbré a usar el Loaiza para que todas mis embarradas no terminaran salpicándolo a él. Y por el otro lado, mi mamá desde muy chiquito decía, y con razón, no se le olvide que usted tiene mamá y tiene que usar el segundo apellido, pero la gente se confunde. La gente se ha quedado más con el Loaiza, Vicky, que con el nieto, y eso es una cosa muy curiosa.
¿Y le dicen Rafael Loaiza?
No, me dicen señor Loaiza, señor Loaiza y Loaiza, y entonces creo que me va a tocar eliminar del juego el Loaiza para que la gente me ubique por el primer nombre.
Gracias por acompañarnos. Usted es precandidato en el Centro Democrático y prácticamente fue el último que llegó, pero le ha ido bien. ¿Cómo ha hecho para conquistar corazones dentro del Centro Democrático, que es difícil?
No, yo creo que siendo coherente con mis ideas, con las que he defendido desde hace tantos años. Usted me ha oído una y otra vez en el ejercicio de defender esos principios y esa doctrina, y con el carácter. Y al final, recorriendo el país, cuando la gente me va conociendo, se va enganchando con esas propuestas.
Mire, mucho hemos sabido sobre lo que está pasando dentro del partido. Se están acabando, se están matando entre los cinco. ¿Eso es verdad o no?
No, yo creo que eso es una exageración. Claro que hay tendencias, Vicky, eso es indudable. Hay 7 precandidaturas, de hecho, no 5.
¿Pero cuáles son las 7?
Porque hay 5 formales.
¿Está y 2 contando engavetadas a Fernando Londoño, que no se sabe?
Las 5 formales son Paloma Valencia.
Sí.
María del Rosario Guerra. Uh-huh. Carlos Holmes Trujillo.
Iván Duque y
yo.
Sí.
Y hay 2 engavetadas, Oscar Iván Zuluaga, sí, y Luis Alfredo Ramos.
Ah, bueno, ¿y eso que le faltó Fernando Londoño?
No, pero Fernando sí no tiene ninguna candidatura entre pecho y espalda. No.
¿Eso es mentira?
Sí, totalmente. No, eso sí no corresponde a la realidad. No, pero está, si sale no lo está pensando ni lo...
Pero se salen con el cuento de que el pueblo me llama, la gente me está diciendo y yo voy a tomar esa opción. Entonces no lo descarte del todo porque de pronto aparece, ¿o no?
No. Yo francamente creo que no hay...
¿Él se lo ha dicho?
Sí. Él no tiene ninguna aspiración. Él no está buscando eso. De ninguna manera.
Y en el caso de Luis Alfredo Ramos, pues si sale absuelto, bien, pero si no, pues no. Y en el caso de... el otro es...
Oscar Iván
Zuluaga, con el problema de Odebrecht, que es grave, ¿usted cree que le va a alcanzar el tiempo?
A ver, yo creo que Oscar Iván está esperando a que se resuelva una tutela que él interpuso sobre ese caso en particular.
Sí.
Si se la resuelven favorablemente, yo creo que Oscar Iván vuelve al ruedo, y es además un precandidato con mucha fuerza, porque no hay que olvidar que sacó muchísimos votos. Casi 7 millones de votos en el 2014, y es una figura muy reconocida y tiene muchísima gente que lo apoya en las regiones. Y Luis Alfredo también es una figura con mucha fuerza y mucho poder, pero sí tiene la dificultad de que tiene que resolver su proceso judicial. Hacer campaña con el proceso andando es muy difícil.
¿Y cuáles son las tendencias?
Yo creo que hay distintas tendencias. Hay unas tendencias ideológicas, hay un sector del Centro Democrático que es más conservador, hay otro que es más liberal. Yo no diría acá que es una cosa de derecha o izquierda, creo que es de pensamiento conservador y de pensamiento liberal, en temas de familia, en temas de derecho a la vida, en ese tipo de cosas, ahí hay unas distancias.
Hay unos como más
diferencias
duros que otros, hay como unos miembros del Centro Democrático con ideas más drásticas, digámoslo así.
Pero yo me refiero más a temas como de la familia, es decir, ¿sí?, cuáles son las posiciones en relación con el aborto, cuál es la posición en relación con el derecho o no de los homosexuales a tener un matrimonio. Ese tipo de cosas sí marcan una cierta tendencia dentro del partido. Hay una tendencia también en relación con los acuerdos, hay una línea que está en la dirección de desconocer de todas las maneras
posibles. De la famosa frase de Londoño de volver los trizas, de hacer los trizas.
Los acuerdos, otros creemos que no. Y ahí hay también, por supuesto, ese tipo de tendencias. En los otros temas, en los temas de economía, hay diferencias. Yo tengo un énfasis muy marcado en unas propuestas de superación de pobreza. Me parece que eso es fundamental. Y de trabajo con los trabajadores y los sindicatos, que creo que son fundamentales. Yo creo que hay que replantear la idea de que hoy hay que tener capital y trabajo como enfrentados. Yo creo que hay que buscar maneras de que capital y trabajo sean socios en los proyectos productivos. Ahí también hay ciertas diferencias de tendencia.
Uh-huh.
Y es normal, además, los afectos personales de la militancia, de la base del partido en relación con unos o con otros de los precandidatos con quienes se sienten más identificados.
Al final, todos ustedes, los que están allí como pues aspirando a quedarse con esa candidatura del Centro Democrático, ¿son conscientes que al final va a ser lo que diga Uribe o qué?
Yo siempre he dicho eso. ¿Sí? Es más, durante un tiempo dije que el mejor mecanismo de escogencia del candidato era el dedo del presidente Uribe.
¿El dedo?
Sí, claro, que el presidente Uribe dijera de una
vez. ¿Cuál?
Diga, este es el que más me gusta, este es el que me parece que refleja mejor el carácter y las ideas del Centro Democrático, pero él no quiere. De manera que esa propuesta se dejó por fuera, ya no es una propuesta que esté sobre la mesa y habrá que buscar un mecanismo donde todos nos pongamos de acuerdo.
¿Y a usted le gusta la consulta interna o la externa?
No, yo prefiero una consulta interna, y yo voy a explicar por qué. La consulta abierta tiene una dificultad de fondo muy importante, y es que personas que no tienen el corazón en el uribismo, que no pertenecen al Centro Democrático, terminan escogiendo el candidato del partido, y yo creo que eso es un error. Y tenemos un antecedente muy malo, que es la consulta abierta del 2010, Vicky, en el Partido Conservador, se acordará usted, entre Noemí Zenín y Andrés Felipe Arias, donde al final Noemí gana, pero cuando se van a las presidenciales sacan más de 1 millón de votos menos que lo que hubo en la consulta, y eso significa que hubo un conjunto de personas que no eran del Partido Conservador, que entran a la consulta y deciden la consulta, pero después no votan en
las presidenciales. Pero también, Rafael, es cierto que no se pueden quedar solo con los votos del Centro Democrático.
Ah, sin
duda. De eso son conscientes, de que hay que convocar a otros.
Absolutamente, es indispensable hacer una gran alianza. Yo lo he llamado la Gran Alianza Republicana, donde se tiene por corazón el Centro Democrático.
Pero no tiene nada que ver con Trump.
No,
republicano.
Republicana, la democracia republicana, no el partido republicano, Vicky. Acuérdese que nosotros hemos tenido republicanos en nuestra historia. Carlos R. Restrepo era un republicano.
No, pero yo le tengo que preguntar, porque sí, como sí, está sí. tan de moda el republicano.
No,
Trump.
Me refería a eso. Una gran alianza republicana de defensa de los principios de la democracia republicana. Hoy tan atacada la democracia con esas pseudodemocracias socialistas, hay que defender esta idea de la democracia clásica, de la democracia republicana. Y ahí tenemos que entrar muchísimos. Tienen que entrar las bases conservadoras, Pastrana, Marta Lucía Ramírez, Alejandro Ordóñez, los liberales independientes y las víctimas de las FARC, Sofía Gaviria, Ervin Hoyos, el general Mendieta, Reserva Activa, la Fuerza Pública, los familiares de los militares y los policías en activo, los cristianos, los judíos, las comunidades católicas militantes. Pero también hay que buscar unos votos más allá de esos. Hay que buscar unos votos en el conjunto de personas que no votó en el plebiscito. Un 66% de personas no votó en el plebiscito. Esos son el número de abstencionistas.
Claro.
Es un número enorme de colombianos que no votaron en el plebiscito. Y muchas gentes, muchas personas que votaron sí y que a estas alturas se han dado cuenta que ese proceso tenía más rollitos y más problemas de lo que les había dicho el gobierno, y que hoy están arrepentidos y creen que hay peligros para la democracia y que hay que corregir el rumbo. Y una cosa final, Vicky.
Señor.
Es que tenemos un 85% de colombianos que no le gusta al presidente Santos. Con esos también hay que hacer una gran alianza, para que no siga el continuismo, para que no se elija un gobierno de continuidad al de Santos, para que tengamos un gobierno distinto, un gobierno de verdad de oposición, que nos saque de donde estamos caminando, al borde del precipicio, y nos reconduzca por un sendero para construir una sociedad justa, segura y próspera.
¿Y creería usted que hay también un porcentaje alto que no le gusta a Uribe?
Sí, claro, lo hay, sin duda. Ahí hay un número importante de colombianos que lo ven a uno y solamente por ser uribista le dicen paraco, facho, bandido, y nunca le habían hablado con uno, y a mí eso no me deja de sorprender. Oiga, yo no lo conozco, yo no he hablado con usted. ¿Por qué llega a esa conclusión?
Mire, usted ya habló de
los... gente que no lo quiere a uno y que no quiere al presidente Uribe, y que no lo quiere a uno porque no quieren al presidente Uribe. Eso es parte del ejercicio de la democracia.
O sea que son conscientes que si votan por ustedes es porque están votando por Uribe. ¿Eso no es maluco?
No, votan por el Centro Democrático, que es el partido de Uribe, pero votan por uno, y estamos todos conscientes de que...
Pero en realidad, ¿usted cree que usted tiene tantos votos como para ser presidente de la República, o Iván Duque, o María del Rosario Guerra? Digamos, es claro que si uno de ustedes es el candidato, van a votar es por Uribe.
Van a votar por Uribe, van a votar
por el candidato
Uribe. Claro. Y por nosotros. Nosotros tenemos ideas propias y carácter propio.
Eso es lo que tienen que demostrar. Eso es lo importante a la hora de
hacer
la campaña.
Llevo 35 años demostrándolo. Yo soy un uribista, claro. Usted sabe, me conoce muy bien, Vicky.
¿Hace no es vergonzante? Sí, claro.
¿Hace 25 años?
No creo que tanto.
Otro poquito.
Ahora, por ahí.
No creo que tanto.
Por ahí, Vicky.
Pero sí, por ahí 20, déjeme, sí. 23, 22, sí.
Bueno,
no 25.
Bueno, más de 20.
Bueno, está bien.
Casi.
Entre 20 y 25 años. Y usted sabe cuáles han sido mis posiciones y mis convicciones. Yo tengo unas propuestas y unas ideas que corresponden a mis ideas generales, que coinciden en lo fundamental con las del Centro Democrático. Y el Centro Democrático es el del uribismo. Yo no soy vergonzante. A mí no me da pena el uribismo, no me da pena el Centro Democrático y no me da pena salir a defender al presidente Uribe.
Ahorita
pero
hablamos...
eso no significa, Vicky, que yo sea un títere o una marioneta. No lo soy. Esa es una caricatura que usan desde la oposición al Centro Democrático para tratar de descalificar a cualquiera de los candidatos.
Pero es que eso fue como cuando Uribe se lanza al Congreso de la República y lo hace en lista cerrada. Y lo que dice la gente votó por Uribe y se metieron, pero muchos de esos congresistas, muy seguramente, yo no sé si usted piensa así, no hubieran llegado al Congreso si la lista no hubiera sido de esa manera.
Eso es verdad, Jairo, yo me atrevo a decir que la inmensa mayoría. Eso es absolutamente cierto, pero usted se sienta y mira los 4 años de gestión y encuentra en esa lista cerrada del Centro Democrático formidables senadores que hoy tendrían votación propia.
Lo han tenido
propia.
Que demostrar.
Claro, lo demostraron en el Congreso, es gente con posiciones y criterios y con carácter. Y ahí está, y muchos de ellos seguro que si no estuviera Uribe saldrían elegidos porque tienen hoy una cauda propia y un reconocimiento por su gestión.
Bueno, usted mencionaba, lo primero de lo que estuvimos hablando fue el proceso de paz, que me gustaría ahora profundizar un poco más en cuáles son esas cosas que usted cree que se deberían cambiar. Pero usted habló de un tema importante, de la familia, en un país donde hay una gran porción de gente religiosa y donde vimos antes del plebiscito una polémica inmensa por el tema de las cartillas y demás. Me gustaría saber cuáles son esas posiciones de Rafael Nieto en torno a la familia. Déjeme empezar por preguntarle el tema adopción de parejas del mismo sexo, ¿sí o no?
Pero antes de llegar a esa respuesta que es polémica, déjeme ir un poco en el contexto. El 27% de los hogares en Colombia, Vicky, es monoparental. No tiene sino madre o padre cabeza de familia. Yo debo decir que esa es la cifra más alta en el continente. No es que en el resto de los países de América Latina o en Estados Unidos o en Canadá haya ese número de familias monoparentales. No, es Colombia de lejos quien tiene el mayor número de familias monoparentales. Yo pensé que había un montón de viudas. Resultado del conflicto y de la violencia.
No. ¿Pero qué hay? ¿Separados?
No.
¿O qué? ¿Madres solteras?
El grueso son madres cabeza de familia abandonadas.
Los hombres son lo peor.
Así es.
¿Sí o no?
Así es. Hay un enorme número de
muchos
mujeres.
Muchos hombres son lo peor.
Sí, porque acá
empiezan a
mirar. Pero la verdad es que sí, hay muchísimos hombres irresponsables que dejan a sus parejas a cargo de unas familias y unos hijos. Y mucho de la pobreza en Colombia está situado en esas madres cabeza de familia. La pobreza en Colombia es rural, de los trabajadores informales y de las mujeres.
Sí.
Madres cabeza de familia. 27%. Usted se sienta a mirar. Cifras de mujeres maltratadas, disparadas. También las cifras más altas del continente. Niños maltratados, muchísimos. Embarazos adolescentes, volando. Abusos sexuales de menores. Unas cifras horribles. La gente cree que lo de Juliana Zamboní es la regla, es decir, que de golpe lo que puede ocurrir es que los hijos de uno están en la calle y llega un tercero, los secuestra y los abusa sexualmente. No. El 90% de los abusos sexuales es dentro de los hogares. O sea, son niños que están más seguros fuera de sus casas que en sus casas. Y usted junta todo esto. Madres, cabeza, familia, maltrato a las mujeres, maltrato a los menores, embarazo adolescente, a menores sexuales abusados. Y llega a la conclusión de que la familia en Colombia está en crisis. Tenemos un serísimo problema en la familia y tenemos que hacer un esfuerzo como sociedad en reconstruir la familia, en darle fuerza.
En educar bien a los hombres, por lo que usted me está contando.
Entre otras cosas, y no solamente educarlos, hay que hacerlos cumplir con sus obligaciones.
Y a las mujeres, que no sean bobas.
Con sus obligaciones alimentarias y que se aprendan a proteger y que tengan una educación sexual que les permita no embarazarse tan jóvenes. En fin, hay que apostar a las familias porque familias sanas y fuertes hacen sociedades sanas y fuertes. La familia es la célula esencial de la sociedad y hay que apostarle a la familia. Hoy no es sencillo ni es fácil. Quien tenga un matrimonio que diga hoy que eso es un lecho de rosas y de miel y no hay tiene dificultades.
O sea que usted reconoce que la familia no es solamente papá, mamá.
Sí, claro.
Pues eso es muy importante.
Por supuesto, y por eso estoy hablando de familias monoparentales, sin duda. Ahora, dicho esto, debo decir, las personas con orientación sexual distinta son tan seres humanos, son tan dignos como cualquiera de nosotros. Todos tenemos como personas los mismos derechos y libertades. Pero la constitución política y la inmensa mayoría de los colombianos cree, y me parece que eso debe ser respetado, que el matrimonio es entre hombre y mujer. son cosas distintas. Se le reconocen todos los derechos a las parejas homosexuales, pero se reserva la noción del matrimonio para las parejas heterosexuales.
¿Pero eso es porque, en su caso, por una cuestión religiosa? ¿Usted es católico?
Yo soy católico.
¿Pero es por religión que usted lo ve así?
No, lo digo por convencimiento. Ajá. Es que el matrimonio tiene una función...
Somos tendencia número 7 en Twitter.
Qué bueno.
Rafael Nieto en la W.
Qué bueno. ¿Eso está bien o está mal?
Bien.
¿Sí?
Sí.
Ah, bien, están hablando
de
usted.
Espero que llegue al número 1.
Están escuchando. Bueno,
ojalá sea así.
Siga.
Siga. No, yo lo que digo, Vicky, es que la inmensa mayoría de la gente piensa como estoy diciéndolo yo. Y que en una sociedad democrática uno tiene que respetar esas posiciones de la democracia. Y que no es posible que unos jueces que posan de progresistas terminen arrollando las convicciones de las personas para imponer su propia posición ideológica.
Entonces déjeme preguntarle por el otro lado.
Reconocer los derechos.
Pero déjeme meterme allí.
Y reservar la idea del matrimonio para las parejas heterosexuales.
Entonces voy a hacer de contraparte.
Sí.
Y es preguntarle lo que en este momento le preguntaría a una pareja del mismo sexo. ¿A usted en qué le afecta que eso se llame matrimonio o no, que se casen o no unas parejas del mismo sexo? ¿En qué afecta a la sociedad? ¿Por qué no reconocerles algo? Que ¿a quién le afecta? ¿O sí afecta?
Claro, afecta las convicciones de una inmensa mayoría de personas que piensan de una forma distinta y que son la mayoría en Colombia. A mí me pareció, por ejemplo, inaceptable que el gobierno y las mayorías en el Congreso le hubieran parado el proyecto de referendo a
Vivian Morales.
Es increíble. ¿Cuál es el temor de preguntar a la gente lo que la gente piensa? Aquí no se trata de vulnerar los derechos patrimoniales de las parejas del mismo sexo, ni que puedan heredar. No, no, esos derechos
están
todos
bien dados civilmente.
Que preservar, claro.
Pero sí imponerle la mayoría que piensa sobre el matrimonio, lo que piensa sobre el matrimonio, la mayoría hay que imponérsela a esa minoría.
No, hay que reservar la figura del matrimonio para lo que la mayoría piensa y no hacer el ejercicio contrario, Vicky. Imponerle a la mayoría lo que las minorías piensan sobre lo que debe ser el matrimonio. Eso es lo que me parece incorrecto.
Pero
no,
ellos
es
no están pidiendo nada para nosotros, están pidiendo algo para ellos.
Sí, claro, pero les
están
imponiendo.
O sea, no nos estarían imponiendo nada.
Le están imponiendo a los demás su noción de lo que es el matrimonio. Yo creo que eso es incorrecto. Eso tiene que preguntárselo a la gente.
Usted habla del referendo de Vivian, es decir, ¿usted no está de acuerdo con que las parejas del mismo sexo puedan adoptar?
Mire, sobre eso no tengo una posición clara, ¿sabe?
¿Por qué?
Porque no tengo todavía la información suficiente. Yo tengo información contradictoria, estudios distintos que dicen que la adopción de parejas del mismo sexo puede tener un impacto sobre las personas adoptadas y otros que dicen que no tienen ningún efecto.
Entre otras cosas, creo que todos conocemos casos de la vida real donde hay niños que fueron adoptados por parejas del mismo sexo y son felices y fueron profesionales,
no.
Maravillosos.
Debo decir, yo
y
tengo...
tuvieron una sexualidad distinta a la de sus papás.
Yo tengo amigos personales, hijos de parejas homosexuales que
fueron felices,
que son felices, algunos en algunos casos con algunos problemas también, la dificultad de abordar la sexualidad de sus padres, eso también ocurre.
Pero usted en lo personal estaría de acuerdo, porque veo que está mirando la cosa jurídica.
No, Jairo, yo
pero
voy
lo
a decir,
personal
voy a decir cuáles son mis posiciones sobre esto con toda claridad. Las personas con orientación sexual distinta tienen la misma dignidad y los mismos derechos que los ciudadanos comunes y corrientes. La inmensa mayoría de los colombianos, sin embargo, cree que la idea de la expresión matrimonio tiene que reservarse a las parejas heterosexuales. No es aceptable en una democracia que unos muy pocos, básicamente a través del sistema judicial, le impongan su noción de matrimonio a las mayorías. En relación con la adopción, no tengo posición definida todavía. Y en eso tengo que ser claro. ¿Qué no me gustaba de la propuesta de Vivian? La idea de que los solteros no pudieran, por ejemplo, adoptar. Ahí sí creo que había una propuesta que no compartía. Pero eso es básicamente el resumen de mi posición.
Si nos vamos más allá, recuerde usted todo el escándalo que hubo con el tema de la identidad de género y todo, y las cartillas que resultaron que la de esas cartillas no eran y todo, pero pues hubo hasta marchas de padres de familia exigiendo que el Estado no se metiera en la crianza y sobre todo en el tema del género de sus hijos. ¿Qué piensa Rafael Nieto sobre ese tema? ¿Nacemos hombres o mujeres o nacemos sin género? ¿Cómo nacemos?
Yo no tengo la menor duda, nacemos hombres o mujeres. Eso de que uno se hace hombre o mujer por un efecto de carácter social y que la identidad se va creyendo, paja absoluta y total. Ese es un invento que tiene unas raíces dentro de las fuertes corrientes homosexuales, que se extiende a algunas posiciones sociológicas, que se compró Humberto de la Calle para efectos de la negociación.
Pero Humberto ha dicho que eso no existió nunca, que lo de la identidad de género nunca se lo metieron a los acuerdos y que ahí están los acuerdos, cuando uno le pregunta a Humberto de la Calle.
Yo tengo el video donde él dice que no se nace hombre, sino que se hace hombre, no se nace mujer, sino que se hace mujer, y lo dice con claridad en La Habana. ¿Cómo va a decir Humberto que es que él no dijo eso? Si es que están ahí los videos. Uno puede decir que no dijo algo.
O sea, usted nació hombre.
Sí, claro. Y usted nació mujer, Vicky. Yo creo que eso está fuera de discusión. No, eso a mí lo de la identidad de género, y me parece un grave error de Gina Parodi, me parece una metida de pata espantosa. Se equivocó el gobierno.
Ya somos tendencia 5.
Bueno, muy bien. Maravilloso.
Puede continuar, doctor.
Bueno, no, yo creo que ahí metieron la pata y se equivocaron. Déjeme hablar del
pero
tema.
Pero también no hubo muchas mentiras en torno a ese tema. Digamos, usted es de los que creen que definitivamente sí se quería meter la identidad de género dentro de los acuerdos.
Estaba metido y lo dijo Humberto.
Usted lo sigue creyendo.
Pero es que
Humberto lo sigue negando. Por eso no, le pregunto, ¿usted lo sigue
tengo
creyendo?
El video. Lo vemos.
Búsquelo y lo ponemos. Pídale a alguien, por favor, de sus asesores que se lo busquen mientras.
Perfecto.
Y vamos hablando un poquito de ese tema de la sexualidad. Es muy importante, doctor Nieto.
¿Usted cree?
Sí, es importante, porque es que como para usted es tan importante el tema de la familia, para todos es importante. Sí. ¿Cómo se imagina un gobierno de Rafael Nieto la educación sexual en los colegios? ¿A los niños hay que decirles o no decirles? ¿Hay que enseñarlos, guiarlos o no guiarlos?
No, yo creo que tiene que haber educación sexual, pero la responsabilidad básica de la educación es de los padres, no del colegio.
O sea, ¿en el colegio no les deben enseñar nada?
Sí les deben enseñar, pero sobre la guía de lo que los padres sostienen, y no sobre otra cosa. Acá tengo el video.
Póngalo, pues.
Bueno, perdón, lo perdí otra vez. No sé cómo lo ponemos.
Ya pone otro.
En el gobierno, la delegación procuró que las discusiones fueran más allá de la concepción de género.
Me gustaría oírlo completo.
Ahí está, o sea, más claro, no se nace mujer, se llega a serlo, no se nace hombre, se llega a serlo. El tema del género, lo metió Humberto en unas declaraciones, está el video, es que eso no se puede negar.
Y si él llegó a serlo fue, ¿por quién? ¿Por la FARC o quién? ¿Cuál es la verdad que usted cree sobre eso?
Le metieron esa vaina a Humberto y Humberto se dejó clavar en esa historia.
¿Pero para qué y por qué?
No tengo ni idea, yo creo que ahí hay unas corrientes progresistas que intentan ir cambiando la manera en que los colombianos pensamos en general.
Pero es que usted estaba hablando, perdóneme que lo interrumpa, sí, del colegio. Entonces, estábamos hablando de si en el colegio hay que enseñarles a los niños sexualidad o no. Usted que decía
Una cosa es enseñarles sexualidad y otra cosa es hacer educación sexual.
Sí, bueno. Bueno,
hay un matiz que preciso.
Está bien, educación sexual.
Preciso, de acuerdo. No, yo creo que les tienen que enseñar educación sexual y que tienen que enseñarles a respetar las diferencias en la orientación sexual de las personas. Eso es fundamental. Pero hay ciertos criterios básicos que tienen que ser, en mi opinión, establecidos por los padres de familia y no por el Estado. Es decir, a mí me preocupa mucho la interferencia del Estado en la dirección de cuáles son las pautas de la educación que en temas de valores y de ética tienen que definir los padres. Ahí el papel del Estado es subsidiario y no predominante. Y lo que pretenden estas corrientes progresistas es que el Estado defina las pautas por encima de lo que piensan los padres. Y yo sí creo que ahí hay una interferencia indebida del Estado. Hay que proteger a los padres en que son ellos los responsables de las columnas vertebrales de la educación de sus hijos.
Ya vamos a pasar a la paz. Déjeme preguntarle, ¿condón o no condón?
No, condón. Condón y otros métodos de protección.
Pero ahí se le pone bravo a la iglesia, usted que es católico. La iglesia dice que condón.
Bueno, no, yo les he dicho con mucha franqueza y muy abiertamente a los obispos, no solamente condón, hay que darle la oportunidad a las personas de que tengan métodos de protección.
O sea, anticonceptivos.
Métodos que permitan, claro, que no permitan la concepción, siempre y cuando el método no sea abortivo.
O sea que usted no está de acuerdo con Uribe cuando dice que hay que aguantar el gustico.
No, yo creo que en eso el presidente Uribe se equivocó. Ya nadie se aguanta el gustico, Vicky, nadie.
O sea, hay que darle al gustico.
Pues es una cosa distinta, esa se la dejo a cada uno. Cada cual decidirá si quiere darle el gustico o no. Pero
no se guarde sus gusticos.
Pues los gustos de cada uno son los gustos de cada uno, pero lo que sí es claro es que hoy por hoy nadie se aguanta el gustico y lo que hay que hacer es enseñar a la gente a protegerse, y eso sí porque me parece importante. En todo caso, hay que enseñarle a los jóvenes que entre más tarde inician su vida sexual, más posibilidades de una vida feliz tienen. Hay unos estudios que demuestran que el adelantarse.
Usted me está llevando a una pregunta que no quiero hacer, pero se la voy a hacer.
Tener una educación, digamos, una iniciación sexual prematura, puede afectar las posibilidades de felicidad en el futuro. O sea, entre más joven empieza, no le voy a contestar.
Le voy a preguntar, ¿hasta usted a qué edad empezó su vida sexual?
No le voy a contestar esa pregunta.
¡No se ponga rojo!
No, pero es que eso no le interesa a nadie.
No, pero usted, si usted quiere ser presidente, va a ser ejemplo. ¿No ve que a los presidentes les pregunta si han fumado marihuana, si no, si han robado, si no?
No he fumado marihuana.
No ha fumado marihuana. ¿Y por qué le da tanta pena contar a los cuantos años el gustico?
Porque es que creo que mi vida sexual no tiene interés para nadie. En absoluto.
¡No quiero saber!
¡No! Lamento mucho.
Diga que hace muchos años.
Que no.
Hace muchos años.
Bueno, pues obviamente, porque ya soy un hombre de...
Pero le estoy ayudando.
Pero gracias, Jairo, pero para ver cómo lo ayudan. Ahora le van a preguntar que cómo.
No, no, no. Prometo que no le pregunto nada más. Edad, solo edad.
¿La edad de qué? 51 años.
Hombre, está tomando el pelo. Hablemos del proceso de paz, doctor Rafael Nieto. ¿Cuáles son esas cosas, y le pido que sea muy concreto, que usted quisiera cambiar? Porque entre otras cosas, uno ve un proceso de paz pues que ya está son partido político. Y entonces volverse atrás a recomponer, que de repente se dañe todo.
No, Vicky, a ver, mi primera posición es, yo creo que ese pacto entre Santos y las FARC es un pacto espurio, es un pacto ilegítimo. Y usted mira, ¿por qué? Y yo se lo digo con claridad, porque ganó el no en el plebiscito. Y ambos, Santos y las FARC, habían sujetado la entrada en vigencia y la aplicación de ese pacto a la aprobación ciudadana. Cuando los ciudadanos se negaron, así la minoría hubiera sido pequeña, tendría que haberse aceptado la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Tenía que haberse aceptado el no. Y lo que hubo fue un conejo. Ese pacto es un pacto espurio, ese pacto es un pacto ilegítimo. Es más, afirmo con rotundidad que ese pacto ni siquiera obliga al presidente Santos. Quedó liberado de esa obligación, que la tenía antes, en el momento en que triunfó el no. Ahora, dicho esto, mi posición, sin embargo, no es el de reventar o hacer trizas el pacto. Porque creo que es mejor que esos 9.000 bandidos de las FARC estén aquí y no echando bala en el monte.
Pero eso no es disfrazar un poco, hacer trizas el acuerdo, teniendo en cuenta que ellos no van a aceptar ningún cambio ya. No,
sí lo van a aceptar. Estoy absolutamente convencido.
¿Por qué está tan seguro?
Porque es que no tienen ninguna condición para devolverse al monte. Y porque nosotros vamos a tener la legitimidad para hacerlo. Y si ellos dicen que apuestan a la democracia, tienen que apostarle a la legitimidad. Y nosotros vamos a tener tres fuentes de legitimidad para hacer esos cambios. Un mandato ciudadano expresado en el plebiscito cuando gana el no. Un mandato ciudadano expresado el 27 de mayo cuando ganemos en primera vuelta. Sabiendo, como estamos diciendo, que hay que hacer unos cambios sustantivos en el acuerdo. Y el mandato que se da en el Congreso con unas nuevas mayorías que va a pedir que esos cambios se formulen. Son tres fuentes poderosísimas de legitimidad que no tienen ellos. Ahora, ¿qué es lo que creo que hay que cambiar?
Sí, antes le aviso que somos tendencia 3.
¡Qué bueno! Y, o sea, podemos llegar a ser la tendencia número 1.
Eso depende de usted, doctor Nieto.
Y de usted, Vicky. La entrevistadora acá es vital. Pero claro, si me sigue preguntando esas cosas, probablemente se va a caer la audiencia.
O se va a reventar, uno no sabe. Bueno, ¿cuáles son las cosas que va a cambiar?
Los cambios son, en mi opinión, los siguientes. El primero y fundamental, hay que sacar de la constitución política el pacto con las FARC. Hay gente que dice que no es todo el pacto, que solamente lo que tiene que ver con derechos fundamentales. No importa. En todo, en parte, es inaceptable que el acuerdo entre un grupo insurgente y un gobierno termine siendo parte de la Constitución. Eso hay que eliminarlo de ahí y hay que volver a la Constitución del 91. Segundo, hay que acabar el cogobierno de las FARC. Hoy las FARC cogobiernan. Hay una comisión que se llama la CECIVI, compuesta en términos iguales por miembros designados por el presidente y por miembros de las FARC, que tiene la tarea de darle el visto bueno previo a todos los proyectos de reforma a la Constitución, proyectos de ley y decretos que expide el presidente para la ejecución de los acuerdos. Francamente, a partir del 7 de agosto del 2018, cuando el Centro Democrático llegue al poder, tenemos que gobernar con la Constitución del 91 del mandato ciudadano, pero no preguntándole a las FARC qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer en materia legislativa o en materia del Ejecutivo. Perdón, Jairo. Tercer elemento que es fundamental, hay que eliminar los riesgos a la propiedad privada que están en ese acuerdo, y los hay. La idea de que un funcionario administrativo, sobre el criterio caprichoso o arbitrario de que no se está haciendo un uso adecuado de la tierra, puede dar lugar a expropiaciones o a extinción del dominio, me parece una amenaza para la propiedad privada. Aquí hay que devolver la propiedad a los que fueron despojados de ella, devolverle los baldíos al Estado cuando hayan sido adjudicados de manera fraudulenta e ilegal, hay que darle título a los poseedores de buena fe, pero aquel propietario que tiene una tradición incuestionable sobre su tierra, a ese hay que protegerlo. Y cuarto elemento, hay que eliminar del acuerdo todo aquello que le da un conjunto de beneficios, privilegios y derechos exclusivos a las FARC, que los ponen en un escalón más alto que nosotros, los que nunca hemos delinquido, los que nunca hemos cometido un crimen. Hombre, si las FARC quieren venir a hacer política, que vengan, pero no con derechos y privilegios que los demás no tenemos. Y si los señores de las FARC se quieren desmovilizar, bienvenidos, les vamos a dar algún tipo de estipendio económico, pero no darles beneficios económicos y acceso a los programas de protección del Estado que los ciudadanos comunes y corrientes no tienen.
En ese eso caso, es déjeme preguntarle, porque cuando usted, si usted llegara a ser presidente, ya para el 7 de agosto habría congresistas mínimamente de las FARC en el Congreso de la República.
Si pasa la reforma política.
Bueno.
¿Usted cree que eso es seguro? ¿Que es
pues hay mayorías por parte del gobierno.
Hoy por hoy.
Sí.
Sí,
a pesar de todo.
Vamos a ver, si las bancadas, yo creo que eso no va a salir con el gobierno.
O sea, ¿usted cree que no van a aprobarlo?
No, yo creo que hay aspectos de esa propuesta que no se van a aprobar. Uh-huh. Y hay que mirar cuáles. ¿Cuál va a ser la regla?
Por eso, pero pongámonos en el caso hipotético que es el más seguro. Y es que ya haya congresistas. Usted llega y vota a esos congresistas y ¿qué?
No, 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 ya que se queden ahí. Ya veremos, aunque no hayan sacado ni un voto. Ahí, ¿qué vamos a hacer? Ahí están. Como hay otros beneficios, por ejemplo, las amnistías y los indultos. Eso no se puede echar para atrás. Y hay ciudadanos que no saben eso. Hay algunos elementos del pacto con las FARC que son definitivamente una realidad.
Que sí están blindados.
Eso sí, porque están ahí. Y ya van a ser imposibles de cambiar. Y en materia penal, acuérdese que solamente se puede cambiar lo que viene en favor hacia atrás. Sí, sí. Nunca hacer más gravosa la situación.
Retroactivo, no.
La retroactividad en materia penal es solamente en lo favorable. Quienes han tenido unos beneficios penales, esos no se pueden cambiar.
Y quienes piensen que lo que usted está hablando es hacer trizas los acuerdos de La Habana, como lo dijo Fernando Londoño,
están equivocados. Nosotros pretendemos preservar unas condiciones mínimas
no lo va a volver trizas
de acceso a la política, de beneficios judiciales a las FARC, mínimos que permitan que estos señores se queden aquí, pero todos los elementos estructurales que amenazan a la democracia, Jairo, que amenazan la propiedad privada, que ponen en peligro la institucionalidad republicana y que le dan ventajas, privilegios, beneficios a las FARC, que usted, Vicky, yo, los oyentes que nos están viendo y oyendo, no tienen, eso hay que cambiarlo, porque es que está muy mal que como resultado de un acuerdo de paz se envíe el mensaje de que se rompe el principio de igualdad frente a la ley, pero para beneficiar a los criminales, y que se estipule de alguna manera como postulado general de una sociedad que ser criminal paga.
Quiero hacerle una...
Parece que es un grave error en una sociedad.
Quiero saber algo, y es, si usted fuera el candidato elegido por el uribismo para el 2018 a la presidencia de la República, y hay un debate presidencial, y Timochenko es el candidato de las FARC, ¿usted va al debate? ¿Se sienta al lado de Timochenko? ¿No tiene problema?
No, yo no tengo problema en debatir con cualquiera. Acuérdese, Vicky, que aquí vamos a debatir con un famosísimo abogado español, asesor de las FARC, y se corrió, se murió.
No, no, él no se corrió, él no respondió, no estaba.
Ah.
Luego buscamos otras alternativas, y ahí sí muchos se escurrieron. Ese tema, ¿sabe por qué? Porque en últimas, estando en una precandidatura y así piense que lo de los bienes de las FARC no está tan mal como se ha planteado en la polémica, pues quedan como defendiendo a las FARC y eso quita puntos.
Pero entonces,
¿defender a las FARC quita puntos o no?
Sin duda. ¿Y por qué entonces defienden a las FARC en privado?
Y clavar a las FARC da puntos.
No, es que yo no las clavo, es que creo sinceramente que hay que defender al ciudadano común y corriente, al que nunca han delinquido. Pero volvemos a lo mismo,
¿Por qué
defienden a las FARC en privado? ¿Les da miedo salir en la W a defender a las FARC?
Eso sí tendremos que hacer un barrido para preguntar, pero no digamos nombres, le pido.
No, yo no voy a decir nada.
Imagínese, ni más faltaba. Óigame, chuleado este tema del proceso de paz, quiero que hablemos de un tema que es crucial, el tema de la corrupción. Creo que a todos los candidatos en general o aspirantes presidenciales, Claudia López les tomó una delantera al plantear una consulta que hable de la corrupción. Ya tiene más de 4 millones de firmas registradas y demás, pero al final todos, o el que llegue a la presidencia de la República, pues va a tener que ver qué hacer con ese temita de la corrupción. Y particularmente quiero preguntarle ¿cómo se siente usted hablando de corrupción en un partido que no ha estado ajeno a la corrupción?
Esa es una realidad, Vicky. La corrupción no tiene partido político. Ha habido corruptos de izquierda. Piense, por ejemplo, en las administraciones del Polo en Bogotá. Pocas cosas más corruptas que la administración de Samuel Moreno. Ninguna más corrupta. Es decir, no conozco ninguna otra administración municipal que haya sido tan corrupta como esa. El Centro Democrático tampoco se ha escapado de los problemas de corrupción, como no se escapan liberales, conservadores, Partido de la U, Cambio Radical, ningún partido político.
Ya
la
somos corrupción... tendencia uno.
Qué bueno, qué maravilla.
Sí, señor.
Muchas gracias a los oyentes. ¿Y a usted?
A los oyentes.
Bueno.
Y a la gente, ¿no? Que se nos está conectando a esta hora en el Facebook Live, hay más de 1,000 personas conectadas.
Qué bueno, muy bien. Pero digo yo, la verdad es que la corrupción no tiene partido político ni ideología. Hay corruptos de centro, de izquierda y de derecha, hay corruptos en todos los partidos políticos y nosotros también. Y también hay corruptos en el partido de Claudia López. Eso también hay que decirlo.
No de tantos, ¿no? Sinceramente. Tenemos que ser sinceros. Bueno. Yo no tengo nada que ver con Claudia López, ni más faltaba. Pero no sé si tiene que ver con que son partidos más grandes, pero pues si miramos el partido de la U, si miramos Cambio Radical, si miramos...
No, es posible que...
El uribismo, ha habido más casos de corrupción que el Partido Verde.
Tal vez por tamaño, pero el Partido Verde tampoco se escapa a los problemas de corrupción, y eso hay que decirlo.
No es que ningún partido.
Por eso, ese es mi punto. Es que no hay partido ni ideología en Colombia. Los corruptos no tienen ni ideología ni partido.
Pero está de acuerdo con que hay unos que tienen más corrupción que otros. Sí.
Sí, hay partidos que han tenido más
corrupción
que otros.
Acuérdese de la parapolítica, acuérdese de
todo. Así es. Bueno. De manera que eso es una realidad. Y uno tiene que enviar el mensaje claro a la sociedad de que no hay corrupto bueno y que uno tiene que combatir a todos los corruptos con independencia del partido y de su ideología. Yo no reconozco político corrupto bueno. Si son del Centro Democrático, habrá que perseguirlos, judicializarlos, sancionarlos y condenarlos con la misma fortaleza que si fueran de cualquier otro partido político y repudiarlos socialmente.
Entonces me hace pensar en algo. Si usted es presidente de la República y en ese 7 de agosto del 2018 no han extraditado a Andrés Felipe Arias, ¿usted se mueve para que lo extraditen o lo deja ya?
Yo confío en que Andrés Felipe Arias en su momento tenga asilo. Es que yo tengo aquí unas dudas.
¿Usted cree que es inocente?
Sí, yo creo que Andrés Felipe es inocente y tendría que decir lo siguiente, pero temo dar la respuesta para que usted no me deje contestar el resto de corrupción.
No, no, no.
¿Podemos
adelante.
Volver al tema de corrupción? ¿Ahora?
Sí.
Pero
sí,
voy a decir
claro.
Lo siguiente, aprovechando la coyuntura de Andrés Felipe. Lo que está demostrando este escándalo de corrupción en la justicia es que en Colombia hubo magistrados de la Sala Penal y presidentes de la Corte Suprema de Justicia que usaron la sistema de administración de justicia para hacer persecución política y que además fueron corruptos. No es una coincidencia que algunos de los magistrados señalados en este gran problema de corrupción, ex magistrados señalados,
sí.
Para precisar, para que no quede la idea de que estoy señalando a algunos de los magistrados actuales de la Corte, están vinculados a serísimos problemas de corrupción y que fueron esos magistrados quienes eran las cabezas de lanza de los procesos contra algunos de los funcionarios de la administración del presidente Uribe. Con esto estoy afirmando mi convicción de que si bien ha habido corruptos dentro del Centro Democrático, y eso es inocultable, no es menos cierto que en algunos casos de algunos funcionarios esas condenas se produjeron por razones políticas y no porque hubieran estado incursos en conductas delictuales.
¿Quiénes son los verdaderos corruptos del Centro Democrático de los que han sido procesados y condenados? Deme nombres.
No le voy a dar, hagámoslo al revés. Yo le voy a decir quiénes, por ejemplo, creo que son inocentes.
A ver, yo empieza creo que, Andrés Felipe Arias la lista.
Creo,
¿quién
Diego
más?
Palacio.
Diego Palacio, ajá.
Yo creo que Diego Palacio es un hombre íntegro. Luis Carlos Restrepo, yo creo que es un hombre íntegro también. Y lo dejo ahí para que no nos extendamos sobre los casos particulares.
O sea, ¿los
hay
otros sí?
No, hay otros. Solamente le doy esos ejemplos.
Ah.
Pero ejemplos donde me parece clarísimo que ha habido persecución política de gente honesta, integral, que terminó siendo condenada de una manera que no corresponde.
Y los del DAS, María Pilar Hurtado, Jorge Noguera...
No, sobre Jorge Noguera no voy a meter yo la mano. Lo de María del Pilar Hurtado me parece francamente un tema que hay que estudiar mucho más a profundidad. Yo tengo la sensación de que ella terminó pagando los platos rotos por conductas que no son atribuibles a ella, pero insisto en que no quiero entrar en cada uno de los debates. Quiero sí volver sobre el tema de corrupción, porque yo creo que al final, y más allá de los nombres propios, la pregunta es qué debemos hacer en materia de lucha contra la corrupción. Y hay varias cosas que tenemos que hacer, en mi opinión. Uno, yo creo que hay que estudiar si vale la pena mantener las contralorías departamentales y municipales, o si hay que eliminarlas, porque hoy son fundamentalmente un fortín burocrático y clientelista, y muchas veces incursas en corrupción. Yo creo que hay que hacer una gran reforma a la justicia, depurando la fiscalía y haciendo la reforma a la justicia que, entre otras cosas, permita combatir la corrupción que hoy hay en la rama judicial. Yo creo que hay que hacer gobierno en línea y usar los sistemas informáticos que están a la mano en el mundo contemporáneo. En Finlandia todo el gobierno se hace en línea y eso permite a los ciudadanos poder seguir la gestión de la administración pública y la contratación paso a paso. Yo creo que hay que fortalecer las veedurías ciudadanas. Yo creo que hay que establecer recompensas para quien denuncia actos de corrupción que permitan recuperación de activos y de dinero del Estado para entregarles parte de lo que se recupere. Y Vicky, yo creo que hay que hacer otras cosas adicionales. Por ejemplo, yo creo que hay que establecer que cualquier persona que esté condenada por corrupción nunca más pueda volver a contratar con el Estado, ni ella ni las compañías de las que se asocia. Yo creo que hay que establecer una regla que diga que una persona condenada por corrupción no puede ser nunca más empleado público. Hoy no pueden acceder a cargos de elección popular, menos los de las FARC.
Ajá.
Los bandidos de las FARC pueden acceder a todo. El resto de los ciudadanos condenados por delitos comunes no. Pero quien sea condenado por un acto de corrupción no debería poder volver a acceder a un cargo de elección popular. Y por último, yo creo que hay que pedir que en el caso de los corruptos, toda la sanción de cárcel se cumpla en las cárceles y no en los domicilios, porque lo que está pasando es que son condenados, pero se van a sus casas, que son normalmente mansiones, a cumplir las sanciones. Yo creo que ese tipo de cosas podrían cambiar la balanza. Ahora, hay que eliminar las posibilidades que hoy se tienen de hacer contratación directa. El 70% de los contratos hoy en Colombia del Estado se hacen por administración, por contrato directo, sin concurso y sin licitación. Y habría que hacer un ejercicio distinto de carácter cultural.
Solo quisiera decirle una cosa pequeña de la Corte, aquella Corte que pues muy valientemente Rafael destapó toda la parapolítica. Esa Corte que fue tan criticada, fue una corte muy valiente. Déjeme decirle que es una opinión personal, pero fue una corte muy valiente, una corte capaz de destapar semejante podredumbre que no hubiésemos podido descubrir o castigar por parte de la justicia si esa corte no la hubiera destapado. Estos magistrados que hoy están, o exmagistrados que hoy están en el ojo del huracán, no pertenecían a esa corte de la parapolítica. Fíjese usted, eran otros.
Sí, por eso no hablé de la parapolítica, por eso insisto.
Le mandan un mensaje en Twitter, veo a Ernesto Macías diciendo: el Centro Democrático tiene su propia doctrina, nacida en la fuente del uribismo, luego una alianza republicana no cabe en nuestro partido.
Yo no estoy de acuerdo con Ernesto, me parece que si eso es lo que dice, va en la línea equivocada y en contra de lo que dice el presidente Uribe, que reconoce que tenemos que abrirnos después de nuestra candidatura a una alianza con otros sectores, incluyendo sectores del Partido Conservador, etcétera. Bueno, es que no está ahí, por ejemplo, el presidente Uribe diciendo que hay que traerse claramente a Angelino Garzón a esta alianza. Yo creo que la posición de Ernesto no es la posición del presidente Uribe y no es la posición del partido. Respetable,
Germán Vargas. ¿Te gustaría con Germán Vargas una alianza?
Germán tiene un problema muy complicado. Germán tiene el problema dificilísimo de resolver, que fue ministro de Santos y vicepresidente de Santos y votó sí en el plebiscito. Podríamos terminar acá juntos, habría que ver, pero yo lo que veo es que Germán, por un lado, quiere ver si él llega. Y si él llega, y nosotros también, él tiene la esperanza de que toda la izquierda y todo el santismo lo apoyen. Ahora, si él no llega, puede ser que termine apoyándonos a nosotros, ya veremos. Y si nosotros no llegamos, hipótesis que me parece muy difícil, yo creo que nosotros vamos a llegar,
sí,
pues habrá que ver a cuál de los posibles candidatos podemos apoyar.
Se me está acabando el tiempo.
Todo abierto.
Una palabra, cuando le digo Petro, ¿qué se le viene a la cabeza? Una palabra.
Populismo.
De la calle.
Traición al 91.
Vargas.
Ay, ese es el problema de Germán. Es que hoy ya es difícil definirlo con una sola palabra.
Fajardo.
Ni fu ni fa.
Claudia.
Valiente, pero se excede.
Piedad.
Teodora.
Ordóñez.
Esa es una buena pregunta. ¿Cómo define una sola pregunta?
A ver, Ordóñez, a ver.
Yo lo que espero es que Alejandro Ordóñez termine en la Alianza Republicana.
Termine, o sea, que esté con ustedes.
Sí.
Bueno, pero era una palabra.
Sí,
¿no?
Yo sé.
Unión.
Marta Lucía.
Conservatismo.
Pues, doctor Rafael Nieto, se nos acabó el tiempo. Me hubiera encantado. Mire, aquí me decían, pregúntele por la extinción de dominio por vía administrativa a los bienes de los funcionarios corruptos.
También, eso hay que hacerlo.
Quedan muchas preguntas en el tintero, entre otras. ¿Usted, si usted es presidente, va a seguir peleando con Santos?
Yo espero no tener que pelear con Santos porque espero que la justicia en su momento demuestre que el presidente Santos fue copartícipe de la financiación ilegal. Y no sé si además de otros actos relacionados con la campaña del 14 y la gestión administrativa del presidente en los años
por venir. O sea, ¿se lo imagina castigado por la justicia?
Espero que sea castigado por la justicia porque
¿preso?
No tengo la menor duda ¿preso? De que el presidente Santos ajá. sabía del ingreso de los dineros de Odebrecht.
Espéreme que tenemos que terminar, pero contésteme esto.
Eso
¿se lo imagina preso después?
Lo espero judicializado y respondiendo.
¿Preso?
No, pues sí, no sé necesariamente si la financiación ilegal dé lugar a cárcel. No estoy
pero
seguro
se habla de otras cosas.
Que no. Es que me parece que aquí falta mucho por destapar.
Preso entonces.
Si es responsable de actos de corrupción, espero que esté preso, sí.
Gracias, doctor Rafael Nieto. Vamos hasta las 3 de la tarde. Esta es la W.
Con el Superplan Hyundai Accent, estrena tu carro con un diseño moderno que te asombrará en todas partes.